corto y mediano plazo debido a las falencias del pasado.
¿Quién dijo esto? Rodrigo Castillo, que es el director ejecutivo de las empresas. Sin embargo, destacó el avance de proyectos como el perfeccionamiento del sistema de licitaciones, el de interconexión de los sistemas del norte grande y central, equidad tarifaria, entre otros. Oportunidad, además, en que se encontraron con la presidenta Michelle Bachelet. Tenemos al teléfono a Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las empresas eléctricas, para hablar sobre el panorama energético, la sequía, por supuesto, también. Rodrigo, gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Rodrigo, comencemos hablando de la sequía, cómo ha afectado al sector y qué medidas se están tomando para paliar una sequía que ya es calificada como histórica y que no se vislumbra una solución fácil ni un término de esta era, de este periodo en el corto plazo, ¿no?
Bueno, lo primero es constatar que el clima de nuestro país, al menos en los últimos 10 años, se ha comportado de una forma muy inusual, teniendo una mucho mayor cantidad de años secos. Más allá de que este año sea o no sea seco puntualmente, hemos tenido muchos años secos en la última década, lo cual evidentemente ha resentido muchísimo la capacidad de generación eléctrica por vía de los recursos hidrológicos. Evidentemente esto afecta en primer lugar el aumento de precios en el costo de la energía, porque cuando no contamos con agua nos vemos obligados a generar con recursos alternativos, muchos de los cuales son mucho más caros que los recursos hidrológicos.
Ahora, desde esa perspectiva, con el panorama ya de la sequía instalada en nuestro país, la energía hidroeléctrica sigue siendo una alternativa?
A ver, la energía hidroeléctrica sigue siendo una de las alternativas más eficientes, más económicas, menos contaminantes. Sin embargo, evidentemente implica riesgos como los actuales. Uh-huh. Y al mismo tiempo tenemos incertidumbre respecto de cómo se va a comportar en el futuro los ciclos hidrológicos de nuestro país. La verdad es que el cambio climático y todo lo que conocemos hace que esto sea bastante impredecible.
Ahora, con respecto al plan también que se había anunciado por parte de la presidenta en algún momento, la presidenta Michelle Bachelet, con quienes ustedes además cenaron el día miércoles, si no me equivoco, si no me falla la memoria, también se había anunciado la construcción de una serie de centrales. ¿Qué está pasando con eso? De embalses.
Yo te diría que, hasta donde yo entiendo, el caso de los embalses, que no son embalses para generar energía eléctrica, esto es bien importante entender.
¿Ya?
Este es un mundo del cual yo les puedo hablar de referencia, porque no es directamente en el que estoy involucrado.
¿Pero ninguno tiene que ver con la generación de energía?
No, los embalses de los que estamos hablando en su inmensa mayoría son embalses básicamente para cuidar el agua, para el agro y para otras actividades productivas.
Que también se ha visto súper golpeado.
Así es.
Estamos con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, hablando del panorama energético que no se vislumbra para nada alentador y hace tiempo que está en una compleja situación. Estamos hablando también de interconexiones de los sistemas del norte grande y central, de equidad tarifaria, y me gustaría llevarlo al tema de la interconexión. ¿Es factible pensar en una interconexión internacional de mayor fluidez que permita de alguna manera conectar mejor a esta parte de Sudamérica, que permita que los países que están sufriendo problemas como el que vive Chile actualmente pueda recibir energía de otros lados?
A ver, solo primero una aclaración. Cuando tú dices que el panorama no es alentador, tú tienes razón. Sin embargo, nosotros lo destacamos en la cena. Durante el último año, aplicando la agenda energética, hemos mejorado muchísimo las condiciones que nos habían traído a la situación actual. Sin embargo, y tal como también señalamos en esa oportunidad, en energía todo lo hacemos para el futuro. Lo que vivimos hoy y lo que vamos a vivir en los próximos años muy pronto, digamos, decirlo, el corto plazo, es resultado de lo que no hicimos en el pasado. Y en cambio, lo que sí estamos haciendo hoy día va a dar frutos en el futuro. Por lo tanto, el panorama no es alentador en el corto plazo, pero definitivamente es bastante más alentador que el que teníamos para el mediano y largo plazo.
Sí, pero
respecto a tu...
Perdón, conteste nomás, disculpe.
No, iba a volver a la pregunta original, disculpen, sobre las interconexiones. A ver, hay que tener claro lo siguiente. Sudamérica, Latinoamérica probablemente sea uno de los pocos sectores geográficos del mundo que, si estuviera bien coordinado, bien integrado y bien interconectado, podría ser totalmente autónomo desde el punto de vista energético. Eso es algo que probablemente no se da en ninguna otra región del mundo. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que las integraciones regionales toman tiempo. En Europa llevó muchos años llegar al nivel de integración que tienen hoy día. En el caso de nuestra región, hay varias iniciativas que están funcionando con unidades de trabajo entre países bilaterales o regionales que realmente tenemos confianza de que van a poder avanzar. Sin embargo, hay que ser conscientes de que en lo masivo esto va a ser para el largo plazo.
Sí, estamos con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las empresas eléctricas. En esta cena que se realizó la noche del miércoles con la presidenta Michelle Bachelet, abordó justamente este punto sobre la posibilidad de enviar energía a Argentina. ¿Eso podría ocurrir dentro del corto plazo?
Por eso yo decía que la gran mayoría de una integración más masiva es para el largo plazo, pero hay ejemplos, como el que usted está señalando, que efectivamente son de corto plazo. En este caso se trata de una línea que ya existía, pero que era utilizada solamente para labores de seguridad y de emergencia, es decir, solamente habían intercambio de energía en caso en que la seguridad de alguno de los dos países estuviera en riesgo. Hoy día se ha firmado ya, entiendo, hace justamente el día de la cena o el día anterior, el decreto de Contraloría que permite la importación y exportación de energía eléctrica a través de esas mismas redes.
Rodrigo, hay un hito en legislación ambiental, energética, eléctrica, que ha significado la paralización de Hidroaysén. Me gustaría saber cómo el sector ha logrado sobreponerse a esta situación, cuáles han sido las alternativas que se han planteado. La pregunta también parte desde más atrás. ¿Se ha logrado de alguna manera volver a parar el sector energético después de la paralización y la señal que se envió con esto?
A ver, vamos por parte. El proyecto de Hidroaysén desde un principio estuvo considerado para entrar en operaciones en forma optimista hacia el año 2020. Los problemas que tenemos hoy día son problemas de más corto plazo, por lo tanto yo distinguiría las dos siguientes cosas. La gran discusión acerca del aprovechamiento en general de los recursos hidrológicos de Chile y en particular los recursos hidrológicos del sur extremo de Chile, entre ellos el llamado proyecto de Hidroaysén o cualquier otro que pudiera ocupar esos recursos. Esto es una discusión más bien filosófica. Como país, como sociedad, creemos que debemos explotar esos recursos, punto uno, y en caso de decidir que lo vamos a hacer, ¿en qué condiciones? Yo les diría que el proyecto de Hidroaysén propiamente tal evidentemente implica una merma muy importante, de nuevo, para el futuro respecto de la energía con la que contábamos, y nos hemos visto la obligación de planificar el sistema de una forma bastante más apretada, estresada y eventualmente más cara ante la ausencia de un proyecto como este o de otros proyectos de importancia que también fueron rechazados en el pasado, como el proyecto Castilla, etcétera. Ahora bien, el pasado es pasado, ahora tenemos que mirar el futuro y por lo tanto la pregunta es doble. Uno, ¿ocuparemos los recursos hidrológicos del sur de Chile, sí o no? Y en caso de que no lo hagamos, ¿cuál va a ser la forma razonable de reemplazarlos? Hoy día, básicamente, se vislumbran en el horizonte dos formas. Uno, un mayor desarrollo de energía en base a gas natural, lo cual evidentemente es más caro que hacerlo con energía hidroeléctrica. Y el segundo tiene que ver con el mayor desarrollo de otras formas de energías renovables, como centrales hidroeléctricas más pequeñas y, por lo tanto, con menos oposición pública, centrales eólicas que ya se han estado desarrollando, y probablemente uno de los grandes potenciales de nuestro país, que ya hoy día es una realidad, es el potencial solar en el norte del país.
Sí, hemos sido testigos, y usted lo menciona, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las empresas eléctricas, las negativas que muchas veces se han sucedido frente a distintos proyectos de generación eléctrica. ¿Cómo está la matriz energética para enfrentar la demanda que sigue en aumento en nuestro país? Muchas veces se ha hecho hincapié en que no da abasto, que no da el ancho.
Vamos por parte nuevamente, para no generar pánico en la población.
No es nuestra idea.
En Chile tenemos capacidad suficiente para enfrentar las demandas en los próximos, digamos, 5 o 10 años. No nos vamos a quedar sin luz. Sin embargo, hay que ser conscientes de que la manera como lo estamos enfrentando es utilizando centrales que son más caras y más contaminantes que las que habríamos tenido si se hubieran desarrollado los proyectos que en definitiva fueron rechazados. Hoy día todavía estamos teniendo que ocupar una gran cantidad de diésel, que es una forma de generar energía que en Chile normalmente era solo de emergencia y que en el mundo viene en retirada por su alto costo y su gran nivel de contaminación. Por lo tanto, y esto es algo que cuesta mucho que la gente entienda, cada vez que un proyecto, incluso térmico, incluso a carbón, pero de alta tecnología, muy eficiente y muy poco contaminante, es rechazado, lo que ocurre es que tenemos que poner a funcionar una central a diésel que contamina 5 veces más y nos cuesta 5 veces más.
Estamos con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas. También queremos preguntarle por un tema que ha estado vinculado también a todos los escándalos, ¿no?, del mundo político, las campañas, donde Enersis se ha visto envuelta en el presunto financiamiento irregular de campañas a través de su presidente Jorge Rosenbluth. ¿Cómo afecta al sector este caso, esta situación, que incluso está siendo investigada por la justicia?
Lo primero es decirte que no tengo ninguna información sobre el tema distinta que la que ha aparecido por la prensa. Decirte que bueno, conozco a Jorge Rosenbluth en su calidad de ejecutivo del sector, tengo la mejor opinión de él, y lo único que espero es que estas investigaciones judiciales se despejen. Más allá de eso, nuestro gremio, por supuesto, no puede hacer más comentarios.
Ahora, Rodrigo, lo puedo llevar a un punto que yo creo que a todos los auditores les interesa, que tiene que ver con las cuentas de la luz. Se ha anunciado el envío de un proyecto que busca la equidad tarifaria, todo esto a fines de junio. ¿Cómo reacciona el sector frente a esto?
Nosotros hemos apoyado este proyecto, de hecho hemos estado participando en las definiciones técnicas de este proyecto para que se entienda. La energía eléctrica tiene varios factores que suponen su costo. Cuando llegue la bolita a la casa, uno evidentemente es tan complicada que es difícil entenderla, pero una parte de esa boleta tiene que ver con los costos asociados a la densidad de la zona geográfica. Me explico. Si yo tengo que poner un mismo kilómetro de cable para atender 2 casas, o tengo que poner el mismo kilómetro para atender 10 casas, el valor unitario de ese pedazo de cobre distribuido en el número de casas es mucho mayor en las zonas menos densas.
Claro.
Lo cual hace que justamente las zonas más rurales, con menos población, hoy día están pagando más caro por la energía. Este proyecto lo que hace es ecualizar, en definitiva, repartir de una manera más homogénea estos costos a nivel nacional, de forma tal que quienes vivimos en zonas más densas y por lo tanto hemos sido privilegiados con nuestra tarifa, vamos a hacer un pequeño aporte, porque somos muchos, justamente porque la gran parte de la población de Chile vive en zonas densas, un pequeño aporte para que aquellos que hoy día viven en esas zonas poco densas, que son muchas menos personas pero pagan mucho más, puedan pagar no más del 10% de diferencia del promedio a nivel nacional.
¿Eso cuándo empieza, Rodrigo?
A ver, la norma debería estar entrando al Congreso durante el mes de julio. No podemos obviamente predecir cuál va a ser el tiempo que se tome el Congreso en revisarlo. Sin embargo, considerando que esto pudiera tener un trámite normal de unos 6 a 8 meses, digamos que esperamos que de aquí a fin de este año o principio del próximo esto pueda estar vigente.
Sí, 80 comunas serían favorecidas según los cálculos que ha hecho el ministro de Energía, Máximo Pacheco, así que vamos a ver también la evolución de este proyecto en el Congreso y por supuesto, Rodrigo, lo vamos a convidar en otra oportunidad para ver cómo avanza la iniciativa legislativa, ¿ok?
Encantado, como siempre.
Que esté muy bien, que tenga buen viaje.
Igualmente. Muchas gracias. Sí. Nos estamos yendo a Japón y Corea en el día de hoy.
Ah, muy bien. Gracias, Rodrigo.
Que esté bien, gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.